En vista de todo lo que está pasando con Israel y con el Islam militante y el terrorismo, quería aportar algunas cosas sobre el Islam que no son muy conocidas y podrían ser de ayuda. George Saada, Saada como suena, S-A-D-A, fue un general de Saddam Hussein en Irak. Era un héroe militar, el principal piloto de la Fuerza Aérea Iraquí y el hombre al que Saddam llamaba como dentro de su círculo interno en asuntos militares. En su libro Los secretos de Saddam, Saada habla sobre el creciente impacto del Islam en todo el mundo. Él dice, cito, "A menudo me preguntan sobre el Islam militante y la amenaza del terrorismo global. Más de una vez me han preguntado sobre el significado de las palabras árabes fatah y yihad. Lo que normalmente les digo es que para los seguidores del tipo militante del Islam, estas doctrinas expresan la creencia de que Alá les ha ordenado conquistar las naciones del mundo tanto mediante la invasión cultural como con la espada. En algunos casos esto significa mover a miles de familias musulmanas a una tierra extranjera, construyendo mezquitas y cambiando la cultura de adentro hacia afuera, y negándose a asimilar o adoptar las creencias o valores de esa nación para conquistar la tierra para el Islam. Esta es una doctrina odiosa, pero lo es. Sigue siendo llevada a cabo en algunos lugares hoy por seguidores de este tipo de Islam." Ahí termina la cita. Saada continuó advirtiendo a los estadounidenses que no piensen que la revolución islámica es un problema de Oriente Medio o Europa. Su objetivo final es la conquista de Occidente y Estados Unidos. Él dice, "Ellos no serán detenidos", dice Saada, "por el apaciguamiento. No están interesados en soluciones políticas. No quieren bienestar social. Su animosidad no es causada por el hambre o la pobreza ni nada por el estilo. Solo entienden una cosa, la conquista total y completa de Occidente y la destrucción de todo aquel que no se doblegue ante ellos y su peligrosa y anticuada ideología de odio y venganza." Los estadounidenses no parecen tomarse en serio la amenaza del Islam. De hecho, el Pew Research, que es un Pew Research Center, es un centro de estadísticas, nos dice que los ciudadanos estadounidenses son esencialmente ajenos al peligro potencial de los musulmanes radicales. Una encuesta reciente indicó que solo el 16% del público reporta saber mucho sobre las creencias y prácticas religiosas de los musulmanes, mientras que más de 8 de cada 10 dicen que saben poco, un 57%, o nada en absoluto, el 26%. Siguiendo este militar Saada, los estadounidenses son particularmente vulnerables a la expansión del Islam militante. Dice porque sus enemigos se aprovechan de rasgos que consideramos socialmente positivos de esa sociedad. Él dice, "Una de las cosas más agradables del pueblo estadounidense, y podríamos decir de otros pueblos y países de Occidente, aclaro, él dice, es que este pueblo de Estados Unidos es gente generosa y amigable, y por eso a veces es ingenua y demasiado confiada. Quieres ser amigable, así que te abres a la gente y luego te sorprendes cuando te apuñalan por la espalda." Sigue diciendo este hombre, "Muchos jóvenes soldados valientes han muerto en Irak por esta razón, pero creo que esto también es un gran problema con el que el Departamento de Estado y otros funcionarios del gobierno que no logran comprender la verdadera naturaleza de este enemigo." El ascenso del Islam radical y la prevalencia del terrorismo han impactado a Occidente de manera que no pueden subestimarse, especialmente después del 11 de septiembre. Lo experimentamos cada vez que esperamos en una fila de seguridad de un aeropuerto, cada vez que escuchamos informes de otro ataque y cada vez que ponemos las noticias y escuchamos a los comentaristas describir cómo la cultura islámica está creciendo en todas partes. Sin embargo, el Islam radical es más que una amenaza a nuestra forma de vida, también es una señal de los últimos días. El auge del terrorismo islámico está preparando el terreno para los acontecimientos de Ezequiel 38 y 39. Estos capítulos profetizan una invasión de Israel en los últimos tiempos por parte de una vasta coalición de naciones, todas las cuales son islámicas hoy, excepto Rusia. En Rusia hay un 10% de musulmanes. Hay partes de su país que son todas musulmanes. Antiguas países dentro de la Confederación Rusa son musulmanes. Israel ha dicho que un nuevo eje del terror, Irán, Siria y el gobierno palestino dirigido por Hamas, está sembrando las semillas de la Primera Guerra Mundial del siglo XXI, que quizá estamos nosotros viviendo ahora. El ascenso del Islam, y especialmente del terrorismo islámico radical, presagia sorprendentemente la gran profecía de Ezequiel. ¿Es el Islam militante o pacífico? Hacen muchas veces esa pregunta. No hace mucho, el canal Fox News transmitió un especial llamado Islam Radical, el terror en sus propias palabras, que presentaba impactantes clips de la televisión islámica. Hay un canal llamado Al Jazeera, que mostraban a clérigos y líderes políticos defendiendo ataques contra Estados Unidos e Israel. El documental incluía programas transmitidos por la televisión islámica en los que los niños cantan sobre su deseo de participar en actos violentos de la yihad o convertirse en terroristas suicidas. Y transmitía imágenes de una manifestación islámica radical en California, donde se le dijo a la audiencia: un día verán la bandera del Islam sobre la Casa Blanca. Ante tales informes, uno de los enigmas más inquietantes sobre el Islam es la afirmación de algunos líderes musulmanes de que son un pueblo amante de la paz. Sin embargo, incluso cuando hacen esta afirmación, los terroristas islámicos continúan asesinando brutalmente cualquier persona o grupo al que encuentren culpables. Hay un ex musulmán chiita radical, Reza Safa, y él preguntó en uno de sus libros: si el Islam es una religión pacífica, ¿por qué Mahoma participó en 47 batallas? ¿Por qué en cada campaña que los ejércitos musulmanes han librado a lo largo de la historia han masacrado a hombres, mujeres y niños que no doblaron sus rodillas ante el señorío del Islam? El reinado de terror de hombres como Saddam, Khomeini, Gaddafi, Idi Amin y muchos otros dictadores musulmanes son ejemplos modernos. Si el Islam es pacífico, dice este hombre, ¿por qué hay tantos versículos en el Corán sobre matar a los infieles y a aquellos que se resisten al Islam? Si el Islam es pacífico, ¿por qué no hay ni siquiera un país musulmán que permita la libertad de religión y de expresión? Ni uno. Si el Islam es pacífico, ¿quién está impartiendo esta terrible violencia a cientos de grupos musulmanes en todo el mundo que matan a personas inocentes en el nombre de Alá? Ahí termina la cita. Para entender estos lados contradictorios del Islam, nos ayudará a profundizar brevemente en la historia de cómo surgió la religión y qué creencias sostiene hoy. El nombre Islam significa literalmente sumisión. Un musulmán es alguien que se somete a Dios. Hoy en día hay alrededor de 1.800 millones de musulmanes en nuestro mundo. Aproximadamente 3,5 millones viven en Estados Unidos, lo que representa aproximadamente el 1,1% de la población adulta de Estados Unidos, pero Canadá tiene un 3%, Dinamarca tiene un 5,4%, Francia tiene 8,8%, Alemania 5%, Italia 4,8%, España podría ser más, pero dice 2,6%, Suecia el 8%, Suiza el 5%, Rusia el 6%. Si bien normalmente asociamos el Islam con el Medio Oriente, las poblaciones musulmanas más grandes en realidad se encuentran en la región de Asia y el Pacífico. Indonesia, por ejemplo. Según la tradición islámica, el fundador del Islam, Mahoma, nació en la Meca, que es en la actual Arabia Saudita, en el año 570 después de Cristo. La Meca era un próspero centro de peregrinación religiosa lleno de templos y estatuas dedicadas a los numerosos dioses del pueblo árabe que adoraban en ese momento. El padre de Mahoma murió antes que él naciera, que naciera este hombre, Mahoma, y su madre murió cuando él tenía 6 años. Fue criado por su abuelo paterno, creció hasta convertirse en un camellero y luego comerciante. A la edad de 26 años se casó con una rica propietaria de caravanas llamada Hadilla. Ella tenía 40 años y se había divorciado ya 4 veces. A pesar de esa edad, ella y Muhammad o Mahoma tuvieron 6 hijos. Mahoma ejerció profesiones que lo pusieron en contacto con cristianos y judíos que le hicieron cuestionar la religión de su pueblo, idólatra, ¿no? Tenía 40 años y meditaba en una cueva en las afueras de la Meca cuando recibió su primera revelación. A partir de ese momento, según su testimonio, Dios ocasionalmente le revelaba mensajes que declaraba al pueblo. Estos mensajes que Mahoma recibió a lo largo de su vida forman los versos del Corán que los musulmanes consideran la palabra divina de Dios. Mañana les sigo contando sobre la evolución del Islam. Que Dios les bendiga.